Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Entonces quisiera invitarles a que tomen sus Biblias al libro de Juan. Vamos a mirar el libro de Juan y vamos a mirar un pasaje muy interesante acá. Estamos continuando lo que habíamos mirado el martes pasado. ¿Alguien se acuerda de eso? Hablamos de cuando parece que Dios nos falla, cuando Dios nos decepciona. Es decir, cuando las cosas no van como queremos que vayan, cuando Dios no obra en una manera que queremos que obre. Pues vimos que Jesús amaba mucho a un hombre que se llamaba Lázaro. Y amaba mucho a su hermana Marta y su hermana María. Amaba mucho a esa familia y era una de las familias de las pocas personas afuera de los 12 discípulos con quienes Dios o Jesucristo pasaba más tiempo. Más de una sola ocasión pasaba tiempo con esta familia. Muchas veces, ya cada vez cuando pasaba por Betania, quería pasar por su casa y tenían un espacio ahí, compartía con ellos y veremos más y más sobre esta familia y lo que Dios hizo en sus vidas en el transcurso de las semanas, porque hay muchas cosas hermosas en este capítulo 11 de Juan. Para mí, a veces yo veo que queremos predicar por todo el libro de Juan y sería muy fácil simplemente predicar el capítulo completo, pero yo creo que si hagamos eso, nos hará falta algo que está aquí y vamos a ver cosas hoy que tal vez no veríamos si tomáramos todo a una vez. Entonces vamos a mirar solamente los versículos del 6 hasta el 16. La semana pasada vimos que parece a veces que el amor de Dios no hace diferencia, porque decía que Jesús amaba a Lázaro dos veces. Y cuando Marta y María enviaron noticia a Jesús por un mensajero diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Y Jesús respondió con su mensaje diciendo: no se preocupe, esta enfermedad no es para muerte. Y llegó el mensajero a la casa y Marta y María estaban ahí llorando y tal vez muy tristes porque Lázaro había muerto ya. Y ya cuando el mensajero había salido, mirando los días, es muy probable que después que salió, el mismo día que salió el mensajero, Lázaro murió. Entonces cuando vuelve y cuando dice el mensajero: ah, no se preocupen, Jesús dice que esa enfermedad no es para muerte. Pues parece no solamente que el amor de Dios no hace diferencia, es decir, que los que no aman a Dios y los que no son salvos mueren. Y los que son salvos a veces mueran también. Tenemos un pensamiento de que todos, si amamos a Dios y Él nos ama a nosotros, que todo nos irá bien, pero no siempre es así. Pero parecía que la palabra de Dios no es confiable. Porque Jesús decía: esta enfermedad no es para muerte, pero aquí está Lázaro muerto. Y parecía que también el camino de Dios a veces no tiene sentido. No tiene sentido. Porque lo que pasó es que Jesús, después de oír la noticia, como volveremos a mirar hoy, después de mirar y escuchar la noticia, es interesante lo que dice aquí: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más. El camino de Dios no tiene sentido. A veces parece que lo que está pasando en la vida, Dios no, tal vez no sabe. Tal vez no tiene cariño de nosotros, o tal vez no nos ama, o tal vez su palabra no es confiable, pero es todo el opuesto, amén. Debemos entender que es por su amor que a veces deja cosas pasar en la vida, como veremos hoy también. Que a veces, por razón de que nos ama, quiere enseñarnos cosas que nos va a ayudar, quiere engrandecer nuestra fe. Es por su palabra que conocemos la verdad, pero a veces queremos sacar su palabra e interpretarla de otra manera, de una interpretación privada. Y a veces el camino de Dios no tiene sentido para nosotros, pero hay que entender que su camino es mucho más alto, sus pensamientos más altos. Y vamos a continuar este pensamiento hoy, pero ahora vamos a ver más de lo que Cristo quería enseñar ahora a sus discípulos. Antes de que llegó a Betania, a consolar a Marta y a María y hacer el gran milagro. Ustedes saben, me imagino que saben lo que pasó, que Dios, Jesús, no quería simplemente sanar a un enfermo, pero quería resucitar a un señor muerto. Amén. Pero antes de ver eso, vamos a ver lo que Él estaba enseñando a sus discípulos en ese proceso. Entonces vamos a mirar estos versículos del 6, primeramente el 6 hasta el 10. Dice en Juan 11, del 6 al 10, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de eso, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos a ver lo que es tan claramente, tan sencillamente presentado acá en tu santa palabra. Señor, ayúdame en presentar ese mensaje. Tú sabes que siento débil en este momento. Siento cansado, Señor. Pero no soy yo quien estoy predicando. Eres tú, Señor. El Espíritu Santo, yo te pido que llenes mi boca, que nos ayudes, que nos des consolación, pero también un reto fuerte, Señor, para entender cuál es tu propósito en nuestra vida y cuál es la obra que tú quieres hacer a través de la muerte. Señor, ayúdanos a entender esas cosas y vamos a glorificar tu nombre en todo. En tu nombre te lo pido. Amén. Pues es muy interesante al pensar en esas cosas. Si pueden ver los versículos, yo sé que letra muy chica, pero hay que entender primeramente que lo que Dios quiso enseñar a sus discípulos era, número uno, el concepto correcto del tiempo de Dios. El concepto correcto del tiempo de Dios. Pues no sabemos por qué Jesús estaba esperando 2 días más. No sabemos por qué esperó 2 días después de escuchar que Lázaro estaba enfermo. Y él mismo sabía que probablemente cuando el mensajero había llegado, esa distancia era una distancia, si uno estaba corriendo de 1 día y si uno estaba caminando de 2 días, y era una larga distancia. Entonces lo que pasa es que Jesús sabía y él podría haber llegado muy pronto, él podría haber buscado un caballo rápido y podría haber llegado ahí el mismo día y en unas horas, pocas horas nada más, podría haber hecho algo, podría haber sanado a Lázaro de distancia. No tenía que ni siquiera estar ahí, como vimos en el capítulo 4, con otro que estaba enfermo, pero no sabemos por qué, ni sabemos qué estaba haciendo. Imagínense, ser los discípulos en ese tiempo. Imagine que los discípulos están ahí con Cristo y el mensajero viene y dice, pues Señor Jesús, Marta y María, las hermanas de Lázaro, envían este mensaje, Señor, el que tú amas está enfermo. Así nada más dijo la hoja, dijo el mensaje. Ellas suponían que Jesús haría algo, pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Dígalas eso. Y corrió de nuevo y los discípulos están pensando, wow, otra vez Jesús ha sanado a una persona de distancia. Lázaro estaba muerto o enfermo y ahora está sano porque Jesús lo declaró que está sano ahora. Pues mal entendían lo que era el mensaje. Pero imaginen, porque los discípulos no sabían qué estaba pasando con Lázaro. Pues los discípulos no tenían la ventaja que nosotros tenemos de ver todo el contexto y leer todo el capítulo y ver lo que pasa en la otra hoja. Estaban viviendo en ese momento, en ese versículo, pensando, pues todo está bien. Entonces cuando Jesús dice en el 7, vamos a Judea otra vez, a lo mejor los discípulos habían olvidado de lo que había pasado con Lázaro, porque Judea era el área más grande. Entonces lo que sabían es esto, que en Judea está la ciudad de Jerusalén. Y la última vez que Jesús estaba en Jerusalén, en el capítulo 10, dice que en el 39 procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando de Juan, y se quedó allí. Muchos venían a él, decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él ahí. La última vez que estaba en Jerusalén había pasado algo de tiempo. Querían matarle, querían prenderle, ya varias veces querían hacer eso. Entonces los discípulos simplemente podían pensar en eso: Jesús, pues puede ser muy peligroso si vayamos ahí. Pues no sabemos por qué esperó 2 días, pero sabemos esto, que él siempre seguía el tiempo del Dios, el Padre. Amén. Siempre nos dejó un ejemplo de seguir el tiempo de Dios. A veces las cosas no van como queremos en la vida, pero Cristo nos deja ejemplo de cómo seguir el tiempo de Dios. Pues quisiera tomar tiempo rápidamente para mirar algunos versículos. Están aquí todos juntos. Juan 2:4. ¿Quién lo tiene? Rápidamente. Juan 2:4. Y luego Juan 7:6 y 8. ¿Quién lo tiene? No ha venido mi hora. Y ahora en el capítulo 7, versículos 6 y 8.
Entonces Jesús le dijo: mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está preso. Subid, ¿el 7 también?
Sí.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta.
Y el mi tiempo no se ha cumplido. Y el 30 de ese mismo capítulo también.
Entonces procuraron prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora.
No había llegado su hora. Ahora en el 8:20. Ahí en esa misma página, o en la otra página.
Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora.
No había llegado su hora. Y ahora en el 12:23. Entonces ahora está llegando la hora, el 13:1, ¿qué dice ahí?
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y ahora en el 17:1. Bueno, entonces lo que vemos como un ejemplo de Cristo es que Él estaba tan conectada con la presencia de su Padre, con la voluntad de su Padre, y aunque son uno, dice que también en ese mismo capítulo de Juan 17, veremos ya en varias semanas, que Él quiere que nosotros seamos uno con Dios, así como Jesús es uno con Él. Es decir, que tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento, el mismo propósito que tiene Dios el Padre, el mismo tiempo. Entonces Cristo siempre nos muestra qué es esperar el tiempo del Padre. Pues los discípulos sabían que los judíos querían matarle a Cristo, ya intentaron varias veces, no podían hacerlo porque no había llegado la hora, pero tal vez están pensando, 2 veces alzaron piedras para apedrearle, 2 veces específicas. Varias veces dice que querían prenderle, pero no podían porque no había llegado su hora. Pero 2 veces alzaron piedras para lanzar las piedras y matar a Jesús. Y están pensando tal vez, uy, pues la tercera vez podría ser que le van a matar. Pues Cristo ya sabía lo que iba a venir. Sabía que su muerte iba a estar llegando. Como dice en el capítulo 12, ya ha llegado. Ya ha llegado. Pues hasta ahora lo que ha pasado es que por 3 años hemos visto los primeros 10 capítulos de Juan. Hemos visto en los los primeros 10 capítulos de Juan, los primeros 3 años del ministerio de Cristo. Ahora estamos viendo los últimos 6 meses en lo que queda, de 3 a 6 meses, lo último en su vida, y Cristo mismo sabe que su hora está llegando y dice a los discípulos: vamos a Judea. Y ellos saben, pues puede ser que te van a matar. Vamos a Judea. Ya quería enseñarles el concepto correcto del tiempo de Dios. Estaba por llegar a la hora correcta. Bueno, Cristo hablaba del día y de la noche. Habla aquí en este pasaje de que 12 horas tiene el día. Es decir, de 6 a la mañana hasta 6 en la tarde más o menos tenemos luz. Tenemos luz, podemos trabajar, tenemos luz para trabajar. Y dice que ahora cuando es día es tiempo para hacer la obra que es debida hacer durante el día, porque pronto viene la noche. No es la primera vez que dice esto del tiempo, del día y noche, de esto y lo otro. Está repitiendo cosas de vez en vez en los oídos de estos discípulos, haciéndoles entender que hay que estar tan conectado con la voluntad de Dios y el tiempo correcto de Dios. Pero hay que entender que ahora es día. Si alguien me puede buscar primero de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, y otra persona Efesios 5, del 15 al 16. Sí, el capítulo 5 del 1 al 10 o al 11. Primero de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Básicamente dice aquí que algunos en la noche duermen, y es justo dormir en la noche, pero nosotros no hemos llegado a la noche, estamos en el día y no estamos aquí en el día para dormir. Hay que levantarnos, hay que entender que Dios tiene un trabajo para nosotros, amén, y estamos ahora en un tiempo oportuno para poder servir a Dios. Dice en Efesios 5, del 15 al 16, algo muy hermoso. Hermano, ¿usted lo tiene? Alisó, gracias Sergio. Sí, sí, señor. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Y lo que Cristo estaba diciendo es que, aunque hay que esperarle a Dios, pues no sabemos exactamente qué estaba haciendo. Me imagino que estaba con sus discípulos, compartiendo con ellos, enseñándoles cosas. Y Juan mismo dice al final del Evangelio de Juan que no ha escrito ni una porción de todo lo que Jesús hablaba y lo que hizo. Pero me imagino que por esos 2 días estaba haciendo algo, pero llegó el momento en que dijo: ahora sí, ahora sí. Muchas veces en nuestra vida queremos pensar, pues después de que esto, o después de que logre esto con mi vida, o después de que tenga esto en mi vida, después de que esto y eso y eso, el otro, voy a servir a Dios. Pero hay que entender que somos del día. Tenemos un solo día, una vida básicamente para servirle a Dios. Y hay momentos para trabajar y hay otros momentos para descansar, pero si confundimos los dos, llega caos, llega caos. Pues si estamos durmiendo durante el día y trabajando de noche, cuando el trabajo que estamos haciendo requiere que lo hagamos durante el día, llega caos, porque estaremos llegando hasta el final no habiendo acabado lo que debíamos acabar. Entonces, hermanos, es difícil a veces pensar en eso, pero Cristo nos deja el ejemplo. Nos dice, tenemos que entender que hay una hora indicada de Dios, pero ahora es esta hora, es la hora, ha llegado la hora. Entonces estaba enseñándoles el concepto del tiempo de Dios también en el versículo 11 hasta el 15 de ese Juan 11 del 11 al 15. Dice, dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bueno, hasta ahora tal vez no habían entendido por qué quería ir a Judea, pero aquí dice, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme. Y voy para despertarle. Y miren la respuesta de los discípulos, pues son humanos también. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Eso es lo que necesita, reposo. Señor, necesita reposo. Bueno, en el 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposo, del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y miren bien lo que dice aquí en el 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Creáis. Mas vamos a él. Bueno, ¿cómo hubiera sido ser un discípulo de Cristo? Aquí estás, estás mirando al Hijo de Dios, al Cristo, al Mesías, y estás pasando tiempo con Él, y no sabemos por qué, pero Él ha escogido a nosotros para ser sus discípulos, y Él ha pasado de tu barca, Eduardo, cuando estabas pescando, y dijo, Eduardo, ven en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. Y estaba pasando por tu mesa, Sergio, cuando estabas recolectando los impuestos, y dijo, Mateo o Sergio, ven en pos de mí, yo te voy a dar un trabajo mucho más grande que eso. Yo te voy a hacer algo mucho más grande si llegues a seguirme a mí y tomar tu cruz y seguirme a mí. Y bueno, entonces los discípulos son personas ordinarias. Hay una persona y otra persona y son de diferentes fondos, pero imagínense cómo hubiera sido escuchar lo que Cristo está diciendo y... Pedro, ¿entendiste tú? No, yo no entendí. Juan, ¿qué dijo? Que Lázaro duerme, pero va a levantar. No sé. Y bueno, yo imagino cómo hubiera sido ser su discípulo. Y ahora Cristo está hablando de día y de noche y de que Lázaro duerme y que lo va a levantar, pero dice. Está muerto, mas vamos a él. Y ahora los discípulos tal vez están pensando, pues si está muerto, ¿cómo vamos a ir a él? Hola, ¿cómo está? Si quiere acompañarnos, pase. Pues entonces, si Lázaro ha muerto, ¿cómo vamos a proceder? ¿A dónde está él? Si está muerto, está ya en el sepulcro, está ya, y estamos en culto, Señor. Si quiere sentarse, puede escuchar o después hablamos. Siempre está muy bienvenido. Ah, listo, gracias. Amén. ¿Dónde estamos? Bueno, pero lo que Jesús está diciendo acá, está dando una imagen de que Lázaro está durmiendo. Qué raro. Los discípulos no entendían eso, pero eso es muy chévere, es bacano ver que Lázaro ha estado durmiendo. Yo he estado con jóvenes toda la semana, qué pena. Y que, bueno, Jesús dice, está durmiendo, voy a despertarle. Los discípulos ven el reposo como algo bueno para que Lázaro se recupere. Pero la muerte de los cristianos es como dormir. Es como dormir, y muchas veces por toda la Biblia tenemos también el primero de Tesalonicenses 4, como veremos ahorita, que la muerte para los cristianos no es como la muerte para los que no que mueren sin Cristo. La muerte para un cristiano es como dormir, porque uno que duerme no será dañado por el acto de dormir, ¿verdad que sí? Que si uno duerme, muchas veces, como los discípulos dicen, sanará. Necesitamos dormir. Uno que duerme lo hace para descansar y recuperarse. Yo en esta semana he estado muy activo y estoy esperando en gran manera esta noche para acostarme y dormir y recuperarme un poquito. Mañana es un día de actualizarme muchas cosas, pero yo pienso dormir un poquito más tiempo para poder recuperar. El dormir es bueno. Uno duerme temporalmente, es otra cosa. Cuando yo me acuesto a dormir, ¿qué va a pasar? Tal vez después de poco tiempo, después de mucho tiempo, pero eventualmente, si soy sano, es algo temporal. Es algo que no dura por toda la vida. Algunos ya al final de su vida están enfermos o lo que sea, se acuestan y ya o mueren durante el tiempo de dormir. Pero normalmente cuando uno duerme es temporal, ¿verdad? Uno que duerme se levantará de nuevo. Amén. Y así como un creyente, como un cristiano, tenemos esta imagen tan preciosa de un concepto nuevo de la muerte de un santo. Y Jesús entonces quería enseñarles un concepto correcto del tiempo de Dios, pero también el concepto correcto de la muerte de un santo. Y veremos esto más y más en estas próximas semanas, ya terminando este libro. Yo creo que dos o tres más sermones, más mensajes acerca de Lázaro y su muerte y su resurrección, como veremos ya en la otra semana. El concepto correcto de la muerte de los santos. ¿Qué dice ahí en 1 de Tesalonicenses 4? 13 a 18. ¿Alguien lo tiene?
13 a 18.
Sí, señor.
Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros.
Primero de Tesalonicenses 4, del 13 a 18. No, está bien, hermano. Ahí está. Amén, me encanta eso. Y dice en el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, como creyentes, como cristianos, cuando alguien muere en Cristo, no tenemos de qué estar triste. Podemos celebrar su vida, pero celebraremos más su muerte, porque sabemos que es como una graduación. Y ayer, cuando estábamos terminando el campamento en la tarde, antes de salir en el bus toda la noche para llegar esta mañana a Bogotá, pues ayer vimos el último mensaje de que queremos terminar, acabar la carrera. Queremos correr con paciencia. Fue el tema del campamento y vimos que nuestra meta no solo es comenzar, sino correr bien hasta el final. Y como Pablo dijo en 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe, he acabado la carrera. Y dice que estoy dispuesto, estoy esperando poder pasar al Señor. Yo sé que mi tiempo ha llegado, estaba a punto de ser sacrificado, de llegar a ser un mártir por la fe. Estaba en Roma, ya le habían hecho el juicio, ya habían dicho que era culpable de muerte por lo que había hecho, y muy pronto iban a matarle a él. Y dijo, estoy dispuesto. En la última carta, en el último capítulo de lo que escribió Pablo, el apóstol Pablo dijo, yo estoy dispuesto a estar con él. Es como una graduación. Y cuando un santo muere, como lo que Cristo está enseñando a los discípulos, está durmiendo. Y vamos a despertarle para que vayan a creer, para que vean quién soy yo pero está durmiendo. Entonces, hay que entender que el concepto correcto, no solamente del tiempo de Dios, es que hay que seguirle a Dios en su tiempo, en el momento oportuno, pero también hay que trabajar mientras hay día. Y también en el concepto correcto de la muerte de un santo, que es como dormir, nada más. Y es algo que no tenemos que tener miedo ni tristeza sobre la muerte, sino que podemos estar gozosos que un día nos levantaremos. Hablaremos de esto más en otra semana, hablando de que Jesús es la resurrección y la vida. Bueno, vamos a mirar este tercer punto. Estamos llegando a todo esto, y esto me ha sorprendido más que todo. Este último versículo que vamos a mirar hoy, en Juan 11, vamos a mirar también el 15 otra vez, y luego el 17. Juan 11, 15 dice: Jesús estaba hablando: me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Y dijo en el 16, dijo entonces, ¿quién? Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Pues eso es muy interesante para mí, porque parece que Cristo está contento, primeramente, parece que está contento que su amigo haya muerto, ¿verdad? Dice en el 15, me alegro de que no estuvimos ahí. Me alegro para que creáis. Y tal vez los discípulos no entienden nada de lo que está diciendo, ni lo que está pasando, ni lo que tiene pensado. Pero es interesante, Cristo sabía lo que él iba a hacer, y quiso hacer que sus discípulos lleguen a creer más en él. Debemos confiar que él sabe mejor, y confiar que él quiere lo mejor para nosotros. Entender que está obrando para que creyéramos más, para que crezcamos en eso. Pero eso en el 16 me confundió. La primera vez que estaba mirando esto con el asunto de poder comunicar lo que dice, no solo leerlo, pero entenderlo para poder comunicarlo. Y dijo Tomás, Dídimo, esperen, Tomás, ¿para qué es conocido? Cuando uno escucha de Tomás en la Biblia, ¿alguien sabe? Él es muy famoso para algo en la Biblia, varias veces, de que no creía. O más que todo, él dudaba. Tomás tenía sus dudas. Y cuando Jesús había muerto y había resucitado y había llegado a donde estaban los discípulos, todos los discípulos le veían a él. Yo digo todos, Judas Iscariote se había ido y se había sacrificado, se quitó su propia vida por pensar en lo que había hecho por Cristo. Y Tomás no estaba ahí. Entonces el otro día los discípulos dijeron: Tomás, no vas a creer esto, Jesús estuvo con nosotros. Y Tomás dice: verdad que no lo creo, yo no lo creo, y hasta que yo pongo mis dedos en sus heridas, en sus manos, en sus pies, en su costado, no voy a creer. Tenía sus dudas, y en otras circunstancias vemos cómo respondía con sus dudas. Es interesante que en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Tomás está en el listado de los discípulos, pero no tenemos nada acerca de él, no habla nada de él. Pero en Juan vemos que no solamente es un nombre, pero es un hombre. No solamente es un nombre, pero Tomás es un hombre que tenía sus momentos buenos y sus momentos malos. Pues es conocido ahora como un dudador, una persona que dudaba siempre. Pero aquí está haciendo una proclamación. Dijo: vamos. Todos los otros discípulos estaban diciendo: Jesús, ¿por qué quieres ir a Judea? Y luego, cuando estaba hablando de Lázaro, no entendemos eso de que está durmiendo, pero ¿va a estar bien o no? ¿Va a estar bien o no? Y Jesús ya había dicho: vamos, ya estamos yendo a Judea. Y los discípulos entendían que irse a Judea quería decir muerte, quería decir que tal vez era la gran posibilidad de que Jesús iba a ser sacrificado. No sabían exactamente cómo, aunque Jesús les había dicho de vez en vez, pero le iban a crucificar. Y estamos llegando a los últimos meses de su vida, y a lo último de su vida, pues hay este sentido de que hay algo sobre Jesús, y ya el tiempo está llegando. Jesús mismo está diciendo: el tiempo ha llegado, el día está aquí, hay que hacer la obra, la noche viene en que no vamos a hacer esa obra. Y dice que la muerte, bueno, no es nada que temer para un creyente, para un santo, no es el fin. Y como dijo a María y Marta, que esta enfermedad no es para el fin de muerte. Y tenía razón, porque no es el fin. Y para cualquier de nosotros, la muerte no es el fin, es el principio, amén, de la eternidad. Pero el concepto correcto de seguir a Jesús, ¿de qué quería decir ser discípulo de cruz? Ser discípulo de Jesús fue la tercera cosa que Jesús estaba enseñando, y Tomás lo cogió y lo aprendió bien, y dijo con una voz de proclamación: vamos también nosotros para que moramos con Él. Tal vez no entendía la gravedad y la profundidad de esa proclamación, pero Tomás estaba diciendo: bueno, ya vamos, muchachos, ya vamos. Jesús ya ha dicho que nos vayamos, entonces ya vamos. No entendemos eso. Dice que Lázaro está muerto, que está durmiendo, que lo... No entendemos eso, pero vamos. Vamos a morir con Él, si sea necesario, porque si Jesús es nuestro Señor, preferimos morir con Jesús que vivir sin Jesús. Nuestra preferencia, nuestra vida, que queremos morir con Jesús más que queremos vivir sin Jesús. Entonces, si Él va, vamos nosotros también. Vamos nosotros también, y tal vez será nuestra muerte, tal vez será nuestro fin, pero ya nos dijo que algo de esto de dormir y levantar y la muerte, bueno, no sabemos, pero vamos, ya vamos, ya vamos. Pues es interesante porque el nombre Tomás quiere decir gemelo. Pero no tenemos ningún récord en la Biblia de que tenía otro hermano o quién fue el otro gemelo. Pero sabemos esto, que a veces tenía momentos buenos y a veces tenía momentos malos. A veces como los gemelos, a veces se ven iguales, pero tienen otras personalidades. Y somos así también, ¿no? Yo sé que yo soy así también, aunque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es instable, es inconstante y pero así somos nosotros. Yo creo que podemos identificar con Tomás, porque a veces tenemos días en que decidimos, vamos a seguir a Cristo, y otros días en que estamos dudando, Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, no entendemos esto. Entonces Cristo, básicamente estaba diciendo: Cristo, estamos contigo, pase lo que pase, estamos contigo hasta la muerte, amén. Pues entonces Cristo estaba usando la muerte de un santo para enseñar a sus discípulos el concepto correcto del tiempo de Dios, el concepto correcto de la muerte de un santo, y el concepto correcto de cómo es, qué quiere decir seguir a Cristo. Amén. Entonces, en conclusión, ¿esperamos al tiempo de Dios o siempre queremos apurarle? Yo soy débil en esta área de mi vida. Yo quiero apurarle a Dios. Cuando yo quiero algo, yo quiero. Pero Dios va enseñándome, últimamente especialmente, que no siempre las cosas van a ir como quiero que vayan. Y Él quiere enseñarme que hay un tiempo correcto para Dios. Hay una hora indicada. Y no es decir no muchas veces, pero es decir esperar cuando no contesta las oraciones como queremos que lo haga. Pero hay que aprender a depender en eso. ¿Estamos aprovechando de la luz que tenemos o estamos durmiendo durante el día? Amén. Jesús dice ahora en preparación para que vayan a Jerusalén, y eventualmente iba a morir, iba a ser crucificado, iba a darles una gran misión, pero hay que entender que ahora es el día. Afuera ya es noche, pero en nuestra vida, en este tiempo de nuestra vida, es el día, y Dios nos ha dado una obra para cumplir en el día. Otra pregunta: ¿cómo pensamos de la muerte? Pues en el campamento había otro joven de Puerto Rico que predicó como dos mensajes espectaculares, muy buenos mensajes. Habló uno de los días acerca de los dos caminos, y nosotros estábamos en la misma habitación. Entonces hablábamos siempre, y este joven está muy entregado al Señor y está haciendo todo lo posible para servir al Señor. Tiene como 22 años, algo así, y está ahora en Colombia viajando por diferentes partes, ayudando con ministerios de infantiles y jóvenes y eso y lo otro. Y bueno, estuvimos hablando y bueno, resulta que predicó otro sermón que hablaba de convicciones. Él estaba hablando de Hebreos 11, de que muchos estaban, son los héroes de la fe, pero llega al final del capítulo que muchos no quieren tocar, pero dice que muchas madres perdieron a sus hijos, muchos fueron quemados, muchos fueron crucificados, muchos fueron robados, muchos vivían toda su vida sin haber visto el cumplimiento de la promesa de Cristo, sin haber visto eso, y muchos habían sufrido todo eso. Y nos habló el hermano por la Biblia, y eso fue un gran sermón. Tal vez un día lo predicaré por acá, un día, amén. Pero hablaba que la razón que pudieron hacer todo eso es que tenían convicciones de quién es Dios, de que si Jesús verdaderamente es el único camino, o si es otra religión nada más. Si esta es veraz, si la palabra de Dios es verdad, o si es como cualquier otro libro. Estaban pensando, tenían convicciones de la salvación de Dios y la Biblia, y querían hasta morir por sus convicciones. Y así dijo Tomás aquí: Señor, estamos dispuestos a morir porque nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Nosotros hemos llegado a entender que tú eres el único salvador del mundo. Y si requieres que moramos, vamos a morir. No vamos a negar esta fe, pero vamos hasta el fin, hasta la muerte, si se ha requerido. Y sabe que eventualmente Tomás sí murió por la fe. Fue después de unos 10 años más o menos, porque servía como uno de los apóstoles, estaba ayudando a la iglesia y enseñaba la palabra de Dios. Y vemos la historia de la iglesia del primer siglo. No está tanto en la palabra de Dios, pero podemos ver por los récords aparte de cómo creció la iglesia y cómo Dios utilizaba a los apóstoles. Y cada uno de ellos, menos Juan, el apóstol Juan, fueron hechos mártires por su fe. Y cuando dijo: Señor, vamos contigo. Vamos contigo. A veces yo pienso, tengo esa disposición, tengo yo esa disposición a morir, si requiere que muera yo por Cristo. Eso requiere un entendimiento de quién es Él, requiere una convicción de que lo que creemos es la verdad, y requiere una dedicación de que no nos vamos a rendir, que le seremos fieles hasta el final. Amén. Entonces Cristo estaba enseñando a sus discípulos, y veremos más y más y más. Dijo: estoy contento, estoy alegre de que no estuve ahí cuando Lázaro estaba vivo para ustedes, porque yo quiero hacer una obra en ustedes y también en Lázaro. Lázaro, pues, desafortunadamente vamos a quitarle de precio para que crean ustedes. Pero ustedes van a ver algo que nunca habían visto jamás, y van a estar más aferrados en su fe. Y Tomás dice: vamos, ya vamos. Quiero tener esa actitud. Amén. Ya vamos, vamos. Señor, gracias por ese día que nos has dado. Gracias por esta verdad, Señor, tan simple en tu palabra, Señor. Yo te pido que tomes estas palabras, tal vez mezcladas, Señor, estas palabras de confusión, y hagas algo en nuestras vidas, Señor. Señor, tú eres tan grande, tú eres tan precioso, y a veces, Señor, ponemos el enfoque en cosas que no importan. A veces queremos, Señor, sentarnos cuando es tiempo para trabajar, y queremos trabajar cuando es tiempo para sentarnos. Ayúdanos, Señor, a aprender bien, a seguir tu horario, Señor, a seguir tu tiempo, Señor, a estar pendiente de ti y trabajar andar bien cuando es día, porque no somos de la tiniebla, Señor, somos de luz. Ayúdanos a andar como hijos de luz. Señor, yo te pido también que cuando pensamos en la muerte, entendamos nosotros que es como dormir nada más. Y que lleguemos a entender, Señor, que seguirte a ti quiere decir que queremos estar dispuestos, Señor, hasta morir por lo que queremos, por lo que creemos, Señor. Porque es una convicción en nuestra vida. Es algo que has confirmado, Señor, no por sentimientos ni emociones, Señor, ni por una persona, sino por tu palabra, Señor. Y tu palabra es veraz. Señor, te agradezco por este ejemplo de Tomás, que aunque a veces ha llegado a ser conocido como un dudador, Señor, pero a veces vemos algo de valor en su vida, vemos que era valiente, que también quería servirte, Señor, y sí te servía, aunque tenía sus dudas, Señor, llegó a poder servirte, llegó a ser un ejemplo de cómo tener valor, Señor, en nuestras vidas cristianas. Ayúdanos, Señor, a tener ese valor, a poner nuestros ojos en ti, Señor, y correr con paciencia la carrera puesta por delante, Señor, entendiendo que tú estás obrando, Señor, en una manera que no hemos llegado a entender ni ver, pero un día sí, lo veremos y entenderemos, Señor, que tú habías estado obrando en todo este camino. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.